Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio, pero hemos tenido una pequeña desviación hacia el tema candente del día de hoy, porque estamos a vísperas pues de una elección y estamos viendo hacia dónde se dirige el país sin Dios. Y claro, es necesario que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo estemos bien documentados, informados acerca de los eventos del momento, de las épocas. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice: no se adapten a estas épocas, más bien sean transformados por medio de la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, en el transcurso de nuestro estudio, hemos parado para enfocar el asunto que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos del punto de vista de nuestra comisión como embajadores. Yo esto de vez en cuando hablo del tema, pero generalmente simplemente estoy explicando pues las cosas necesarias para que nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo que somos podamos crecer espiritualmente. Ahora, esta información también nos permite perfilar lo que está ocurriendo y compararlo con la palabra de Dios para poder hacer aplicación de la misma. Entonces es sumamente importante que abordemos el tema. Lo que quiero hacer es decirles que tenemos que estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder participar en todas estas cosas que son espirituales. Entonces tomemos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después de esto damos inicio a la primera parte de nuestra oración que tiene que ver con las ofrendas. Lo hacemos rápidamente y después de esto continuamos en la parte pues que corresponde a nuestra comisión como embajadores, viendo los asuntos que están ocurriendo en el momento, y después continuamos en nuestro estudio bíblico ya ahondando el tema principal de lo que estamos haciendo, que es la creación y el diluvio. El creador de todas las cosas nos da a saber cómo funcionan todas las cosas. Pues bien, tomemos un minutito entonces y después iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos no solamente atesorar tu palabra, sino también compartir de nuestro trabajo, de nuestro sudor, de lo que hacemos para hacer las ofrendas. Sabemos que todo lo que tenemos proviene de ti y que nos das la oportunidad a nosotros para poder reflejar tu gracia y tu amor por medio de esas ofrendas para que la palabra de Dios se disemine. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a abordar en esta segunda clase y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, en la pantalla tienen en ese momento la diapositiva que tiene que ver con 2 Corintios 9, 6, 12, que son las instrucciones para la edad de la iglesia. La edad de la iglesia no se lleva por Malaquías, que es uno de los libros que se utilizan en la mayor parte de las iglesias para recordar el diezmo. Eso no existe en la iglesia, señoras y señores. Nuestras ofrendas son voluntarias y van de acuerdo a el hecho de que Dios nos prospera a nosotros. Ahora, eso no significa que si estás pasando por un momento difícil en tu vida o económicamente, no tienes que participar, no tienes que preocuparte por el asunto, porque aquí el que te prueba es Dios y el que te da es Dios. Y Él ha muerto no por tu cuenta bancaria, sino por tu alma. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, lo que tenemos es la oportunidad y el privilegio de compartir de nuestro trabajo, de nuestra labor, para que se disemine la palabra de Dios, básicamente. Entonces, por eso nos dice 2 Corintios 9, 6 al 12. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Yo le subrayo eso porque el asunto del diezmo siempre dice que si no le das el diezmo le estás robando a Dios. Pero la palabra de Dios te está diciendo, el diezmo era income taxes para el pueblo de Israel. Y si no pagaba los taxes le estabas robando a Dios, porque ese dinero iba al alfolí que estaba en el templo, en el tabernáculo y en el templo posteriormente. ¿Te das cuenta? Entonces le estabas robando al gobierno, que era un gobierno en esa época teocrático. Posteriormente hubo cambio, pero de eso se trata. Entonces aquí dice que no es por obligación que vas a dar, tú vas a dar por convicción, porque amas al Señor, nada más. Entonces, pero tenemos que entender eso bien. Y después dice, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da la semilla, el que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. porque la entrega de este servicio no solamente supla lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí tienen el motivo por el cual se dan las ofrendas. Aquí tenemos tres misioneros en esta iglesia que están vigentes todo el tiempo. Ellos han hecho seminarios teológicos en Rusia. Tenemos uno, Jim Meyer, que ha hecho un seminario teológico en Kiev, que de paso está pasando por problemas en estos momentos, como todos los países. También tenemos a Moisés Ogumbico, que está dedicado a dar el evangelio a los países donde hay mucho musulmán. Y finalmente tenemos el ministerio de Jim Brown, que está en Brasil, en la parte norte de Brasil, que colinda con Venezuela, con los indios Yamamita. Estamos hablando de indios con flecha y arco y pluma y todo eso, ¿okay? O sea, estamos hablando de gente primitiva a los cuales ellos le dan el evangelio de la salvación. Entonces, todo eso se lo quiero decir porque la iglesia esta participa con las ofrendas que recibe con estos ministerios. Y les digo que las almas que ellos ganan para Dios es compartida por la persona que también comparten de su trabajo para que se vaya el evangelio y se predique, y el resto del dinero es para pagar los gastos de la iglesia, que son pocos, pero son gastos, ¿okay? Entonces de eso se trata. Y con eso en mente, entonces vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a continuar con estos 20 minutos que nos falta de Agenda 2. Este es un film que se ganó premios por la evidencia que presenta tan contundente y el trabajo de investigación tan fuerte que hizo esta otra persona para llevar esto a cabo. Entonces, sin más que decir, aquí se los pongo.
En 1995, los marxistas socialistas de los Estados Unidos, con 7.000 miembros, los comunistas de Gramsci, que creen en la revolución por infiltración, se apoderaron de la AFL, del Movimiento Laboral Americano, y pusieron a su miembro John Sweeney como presidente, y ahora a su discípulo Richard Tronca opera la organización. Lo que hicieron fue tomar las uniones laborales del país, y eso le permitió tomar el control del Partido Demócrata, porque casi no hay demócrata en este país, a cualquier nivel, de condado a nivel federal, que no le deba su trabajo a las uniones, por dinero, mano de obra, por el voto y hasta por fraude. Ellos montaron el desalojo de los dixiecráticos sureños de alto nivel, los demócratas conservadores, los moderados y ahora los marxistas, por medio de las uniones, ahora tomando el control completo del Partido Demócrata, así que tenemos 20.000 comunistas en el país dictando las políticas del Partido Demócrata, el cual controla la vida de 300 millones de americanos.
Si esto les parece difícil de creer, les animo a que vayan al mundo de la gente del Partido Comunista de Estados Unidos o a la izquierda demócrata de los socialistas democráticos, y verán que cada uno de los puntos que están promoviendo hoy van a ser exactamente los mismos que los demócratas estarán llevando al piso del Congreso mañana.
Y estos demócratas leales, personas buenas y patrióticas que todavía piensan que están votando por Harry Truman y John F. Kennedy, si se fijan, creen que con las medidas de hoy, que alguien como Harry Truman o John F. Kennedy podrían quedar elegidos en el Partido Demócrata, estarían posiblemente en el Tea Party, pero ahora su partido está controlado por comunistas y todos estos demócratas leales en el país todavía están votando su línea política y básicamente eligiendo marxistas y antiamericanos porque no entienden que su partido ha sido tomado por los comunistas.
Ya no se trata más de un partido opuesto con diferentes opiniones. Es nuestro enemigo, trabajando lo más rápido y furiosamente posible para terminar la revolución silenciosa que comenzaron hace más de 100 años. Y es por eso que cada tema está siendo usado en contra nuestra como un arma para destruir.
El proceso es muy simple. Los marxistas imponen una política, puede ser la socialización de préstamos estudiantiles, o trabajos ambientales, o límite de exportación, o un nuevo tratado con Rusia, o Obamacare, o amnistía migratoria. Están tras el esfuerzo de detener la fracturación para sacar gas, de debilitar las Fuerzas Armadas, de idiotizar las escuelas con el Common Core. Todos estos programas están perjudicando a cada americano y cada día es organizado por un grupo marxista que se propone controlar el movimiento laboral en el país. Al hacer esto, controlan el Partido Demócrata y ahora están controlando a la nación. Están manejando el país.
Pienso que tarde o temprano van a usar violencia. Lo harán cuando alcancen cierto porcentaje. Si llegan a tener el apoyo del 70% de la gente, van a eliminar a la oposición, porque los comunistas socialistas no soportan la competencia.
Tienen que destruir a los Estados Unidos de América para tener un gobierno global, y luego los comunistas se pueden desenmascarar y tendrán el leninismo mundial. Ese es su plan.
Como mi pastor, que pasó 5 años en la cárcel. El esposo de mi prima pasó 9 años en prisión. Era un pastor porque ellos dicen, no, ustedes no pueden adorar así, solo pueden alabar a su Dios como les decimos. Cuando el gobierno se mete en nuestra vida es algo muy malo, es muy malo para nosotros.
Los chinos tienen un sistema llamado reeducación por medio del trabajo. Cualquier agente de policía te puede dar un boleto para que seas reeducado y cualquier ciudadano chino puede ser enviado a un campo de labor hasta por 3 años, sin necesidad de seguir ningún proceso legal.
Mi hermano menor tenía 16 años. Era políticamente activo. Tenía 16 años y lo arrestaron en los 80s. Lo encarcelaron y le dijeron a mi mamá que estaba de visita. No se preocupe. Está bien. Lo vamos a dejar ir libre pronto. Lo tuvieron preso 2 años, hasta que cumplió 18 años. Y luego un día llamaron a mi mamá y le dijeron, venga a recoger su cadáver, que lo matamos. Y sin razón, sin corte, me dijeron, está bien, va progresando. Y le cobraron a mi mamá por las balas con que lo mataron a mi hermano. Dijeron, gastamos esta cantidad. Usted tiene que pagarnos para que le entreguemos su cuerpo. Usted tiene que pagarnos por su ejecución.
Yo no quiero volver a vivir esto, pero lo estoy viviendo. Cada día hay una nueva prohibición. Algo más que no puedes decir, es... No sé, es...
No es secreto que el totalitarismo resultó en la matanza de cientos de millones de personas durante el siglo XX. Pero lo que la gente no sabe es que el movimiento ambiental está ahora preparando el escenario para la matanza de billones en este siglo. Debido a que los seres humanos han sido etiquetados como el mayor enemigo de la Tierra y el planeta ha sido elevado al nivel de un dios por la restauración del paganismo, lo que era antes inconcebible es ahora concebible. Si no creen que hay un elemento religioso en esto, miren cómo han hecho una réplica exacta del Arca del Pacto de la Biblia para poner adentro el Acta de la Tierra escrita por Gorbachev. Y literalmente la gente le está adorando, orándole y trayéndole regalos. Y si creen que este paganismo moderno no involucra sacrificios humanos, consideren el hecho de que en los 8 años de Obama en el poder, el sacrificio de niños alrededor del mundo ha excedido los 320 millones de bebés, la población entera de los Estados Unidos.
Bajo el movimiento Agenda 21 hemos sido degradados, no valemos tanto como la Tierra, y si somos menos que la Tierra, no hay tiranía en contra del hombre que no pueda ser justificada bajo la premisa de proteger el medio ambiente.
Un ambientalista honesto nos dirá, bueno, un buen número sería, no, somos 7 billones, 1 billón, nos dirán eso. Ellos dirán, probablemente unos cuantos millones, ok, y luego le preguntamos, ¿y cómo vamos a llegar a ese número? Y te mirará con los ojos en blanco, porque la esterilización y el aborto no nos llevarán a ese número. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí? Y luego le pregunto, ¿Usted quiere la guerra? ¿Le funciona una guerra? ¿Qué tal una plaga? ¿Le funcionaría una plaga? ¿Qué tal el hambre? ¿Le funciona? Y sabes que dentro de él está pensando que todo esto funcionaría, porque no hay manera de eliminar a toda la gente que ellos proponen para que el plan pueda ser sostenido. Y por supuesto, también está pensando, yo voy a ser uno de los escogidos que se le permita vivir.
Todo está contra nosotros. Vemos la tendencia de oposición contra nuestra fe cristiana, nuestra familia, nuestra libertad. El socialismo se está levantando y la gente teme a estos gigantes. Necesitamos varios Davides que se levanten y digan, ¿quién es este filisteo incircunciso para retar a los ejércitos de Dios? ¿Qué se cree este grandulón? Luego va, toma 5 piedras y lanza una a la cabeza de esta cosa. Eso es lo que necesitamos.
Requiere cierto compromiso, no un ciclo electoral, sino un compromiso intergeneracional con ideales que, si se implementan, pueden cambiar la sociedad. Hemos visto esto pasar en el otro lado. No podemos esperar nada más que el mismo tiempo y la misma promesa, solo que la nuestra es más profunda. Nuestras vidas, fortunas y honor sagrado. Honor, eso hace falta.
Y el establecimiento del Partido Republicano nos ha dado unos perdedores por candidatos. Es hora de que las bases se levanten y se hagan sentir.
Como cristianos, tenemos una obligación espiritual y moral de votar.
Tenemos que buscar cargos políticos, tenemos que conectarnos, tenemos que sacar a estos políticos profesionales y a los colectivistas.
Y hay gente que piensa que el encargado del precinto es el trabajo más importante.
Tenemos que retomar el Partido Republicano. La primera reunión del Partido Republicano a la que asistí fue en mayo del 2006. Después de un par de meses me pidieron que fuera el director del precinto de mi área, porque la posición estaba vacante. Y luego, solo 11 meses después de haber asistido a la primera reunión, recibí una llamada del gobernador, pidiéndome que fuera el nuevo representante de mi distrito. ¿Sabían que cerca del 35% de la posición de director de precinto está vacante en todo el país? Tenemos que llenarlas con conservadores legítimos y retomar nuestro partido de abajo hacia arriba. Primero, tenemos que usar bancos locales, pequeños e independientes, para que el dinero se quede en nuestras comunidades, para que sean más fuertes y autosuficientes. Dejemos de usar los bancos grandes. Estamos financiando nuestra propia destrucción con cada dólar que les damos. Segundo, tenemos que salir de deudas. Esto hará que seamos más fuertes económicamente como individuos, lo cual nos hará más fuertes como nación. Tercero, seamos productivos. Comencemos negocios. Hace 100 años, el 70% de los americanos tenía sus propios negocios. Hoy día, solo el 20%. Los padres tienen que comenzar a usar el tremendo potencial de sus familias en negocios caseros creativos. Cuarto, seamos mentores de los jóvenes para que sean empresarios. Ahí está el dinero y la verdadera independencia. También elimina la necesidad de ir a la universidad, donde estamos perdiendo a nuestros hijos. Y el quinto lugar, compremos artículos hechos en Estados Unidos. Esto mantiene el dinero en casa, en lugar de enviarlo a nuestros enemigos. Crea empleados para nosotros, y aún más importante, detiene la esclavitud de la gente en países que lo hacen por dinero.
Bueno, creo que lo peor que un cristiano puede hacer hoy es enviar a sus hijos a las cloacas que llamamos escuelas. No son escuelas públicas, son escuelas del gobierno. La enseñanza se centra en el secularismo humano y choca con lo que los niños aprenden en la escuela dominical. Así que los ponemos en un ambiente de completa confusión y no tienen cómo saber lo que es bueno y lo que es malo.
Esto garantiza un enfoque socialista, humanista y totalitario de la vida que surgirá en cada generación venidera, hasta que los padres entren y digan, suficiente, hasta que varios nos levantemos diciendo: estamos cansados de perder, ya no vamos a jugar este juego.
Y solo podemos cambiar esto inculcando una vez más el punto de vista bíblico en las mentes y corazones de los jóvenes.
La Biblia dice que los debemos criar en el temor y admonición del Señor. Las Escrituras nos dicen que daremos cuenta por todo, especialmente por la crianza de nuestros hijos.
Es la responsabilidad de todo padre el asegurarse de que sus hijos entiendan el mundo que los rodea, para que no sean engañados por las mentiras bien empacadas de hoy en día.
Y creo que la dirección que debemos tomar como cultura es el completamente desbandar la infraestructura educacional entera. Y si vamos a colectar impuestos para la educación, digamos a los padres: aquí está el dinero dedicado para la educación de tu estudiante. Es tu dinero. Así que, si quiere educar a su niño en casa, o si lo quiere poner en una escuela privada cristiana, el dinero sigue a los estudiantes, a la escuela que escojan sus padres.
No podemos seguir sacrificando a nuestros hijos en el altar de la conveniencia. Primero, tenemos que demandarle a nuestros representantes que impidan que las Naciones Unidas sigan enviando a todo musulmán desplazado a América.
Te comento que son 56 o 57 países los que forman la Conferencia Islámica. Si hay un musulmán que necesita un lugar de refugio, él tiene 56 lugares donde debe poder ir.
Segundo, debemos compartir el Evangelio con los que están aquí en América, orando para que sean salvos y pasen de ser una amenaza a ser hermanos y hermanas en Cristo.
Si queremos alcanzar a los musulmanes en América, alcancémoslos pronto y con amor. En Islam no hay amor. Es el punto débil de Islam. Si queremos invadir el Islam, ese es el punto débil, porque Alá en Islam tiene 99 nombres y ni uno solo de ellos es amor. No hay mandamiento de amar y de perdonarse mutuamente. Así que cuando amamos a las personas y nos amamos el uno al otro, estamos atravesando la oscuridad del Islam poderosamente.
Primero, tenemos que exponer la mentira. Todo lo que predican es mentira. América es el país más limpio del mundo y lo será siempre mientras seamos libres. Hemos cortado la contaminación por la mitad desde los años 70. Aun cuando nuestra población se ha duplicado, nosotros somos la solución, no el problema. Segundo, demandemos a los oficiales de gobierno que salgamos de las Naciones Unidas. La agenda ambiental del mundo se alimenta de esta cloaca marxista. Tenemos que eliminar su influencia en América antes de que sea demasiado tarde. Tercero, involucrarnos en la protección de la propiedad privada a nivel local. Trabajar para sacar de los puestos públicos a todo aquel que no defienda los derechos de propiedad, porque si no tenemos derechos de propiedad, no tenemos ningún derecho. No es secreto que los dueños de propiedad saben lo que es mejor para su terreno, mucho mejor que el gobierno.
Para discernir si estamos en una iglesia apóstata, preguntémonos: ¿el pastor está predicando el Evangelio de Jesucristo crucificado en la cruz por nuestros pecados y que resucitó? ¿Predica el mensaje del Evangelio sobre el juicio eterno y que no vivimos mucho tiempo en la tierra y que estaremos delante de Dios para rendirle cuentas sobre si recibimos o no la gracia de Dios por medio de Jesucristo? ¿Predica sobre el arrepentimiento, que debemos volvernos del pecado y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Si no escuchamos esas cosas y hay otra agenda, le recomiendo que salga lo más rápido posible de ese lugar.
Necesitamos que los pastores se levanten y tomen el liderazgo, preocupándose de una sola cosa: ¿qué piensa Dios de mí? Y necesitamos que los cristianos prediquen el Evangelio fielmente. La mayoría de las personas menores de 30 años en América nunca han oído acerca de Jesucristo. El 67% de los no cristianos jamás han sido invitados a la iglesia. Esto no es aceptable. La completa transformación que acontece con la salvación es la única esperanza real para América.
Creo que comienza en el mismo corazón. en tu mente. La reforma se da allí y luego empieza a exteriorizarse. La multiplicación que ocurrió, la revolución que ocurrió en el primer siglo, fue una revolución de corazones y empezamos a ver el efecto en los hogares porque los individuos cambiaron. Luego las comunidades y luego el mundo fue radicalmente cambiando para mejor como resultado.
Creo que los días del patriota y el cristiano respetado se están acabando. Tenemos que decidir en qué lado estamos, y no hay 10 opciones distintas, solo 2. O estamos en el lado de Dios, viviendo una vida pura, firmes en sus leyes sin importar el precio, o en el lado del hombre, lo que significa ser enemigos de Dios. La verdad es que toda esta gente en grupos que han desmantelado a nuestra nación en los últimos 100 años lo han hecho mientras Dios ha estado sentado en su trono. ¿Qué significa esto? Significa que Él ha permitido que suceda. Eso nos debe llevar a nuestras rodillas en temor. ¿Por qué un Dios santo que odia más que nosotros lo que está pasando permite que ellos avancen en sus planes? Yo creo que si cada uno de nosotros mira dentro de nuestro corazón delante de Dios y dice, Dios, ¿qué he hecho yo que ha ocasionado que quites tu bendición de nuestro país? Yo sé que todos hemos hecho cosas que han contribuido a la situación actual. Si nos arrepentimos, si cada uno de nosotros individualmente viene ante Dios y decide caminar en dirección opuesta y cambiar, yo sé que Él bendecirá nuestros esfuerzos. Sé que Él nos devolverá nuestra nación, porque así es Él. Él es paciente y nos ama. Él ama la verdad y la rectitud y odia el mal. Les pido que se unan a mí y a mi familia y nos comprometamos a orar por nuestra nación, por nuestros niños y nietos, por las generaciones venideras, y hacer todo lo que esté en nuestro poder para que se vuelvan a la palabra de Dios, a sus principios, su forma de hacer las cosas, lo cual siempre trae bendición. Creo que cuando Él vea ese arrepentimiento, ese deseo sincero de amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente y fuerza, Él intervendrá y aplastará a nuestros enemigos, los que parecen estar ahora mismo en control de todo. Tal como les dije a mis hijos en el festival, Dios responde a nuestras oraciones. Podemos salvar a nuestro país.
No hay nada que se haya perdido que no se pueda encontrar por el poder de Dios. No hay nada que esté cayéndose al abismo que no pueda desarrollar alas y volar hacia las alturas, por el poder de Dios. Remontarán vuelo sobre las alas del águila, correrán y no se cansarán. Esto es cierto para nuestra nación. En nuestro caso, no vamos a descubrir o a encontrar algo. Vamos a redescubrirlo. No tenemos que viajar lejos. Solo tenemos que regresar a casa, regresar al corazón de la fe. Tenemos que regresar al verdadero espíritu de la libertad. Tenemos que ir a casa, al amor reverente de Dios que triunfa sobre todo temor. Y encontraremos a América de nuevo. ¿No es eso hermoso? Regresemos a casa con Dios, y allí encontraremos a América. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso soy un optimista, porque Dios puede salvar a nuestra nación, pero no lo hará hasta que no se lo pidamos.
Lo tienen, señores. Algo verdaderamente maravilloso lo que hizo este hombre con este film, ¿verdad? Y es verdad, pues lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es algo muy difícil, pero nosotros tenemos al Señor. Nosotros. Y esto es una cosa que les tengo que explicar que Él no dice. Esto se trata del concepto de la sal de la tierra. Todos los cristianos que se apegan al Señor y comienzan a crecer en el conocimiento de la mente de Cristo, son las personas que están en la brecha. ¿Verdad eso? Tiene que ser un creyente que verdaderamente ama a Dios. Pero yo no te puedo decir, ama a Dios y todo se va a comportar. No, no, así no es. Porque yo te puedo decir que ames, o como una persona que no tiene normas ni principios, que le dice a la mujer, te amo, pero ese amor es tan fuerte como lo que tiene esa persona en el corazón, ¿verdad? En el corazón pensante, ¿qué lo respalda? ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos que conocer a Dios, y cuando conoces a Dios, entonces lo vas a amar. Lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y te va a dirigir el amor de Dios a hacer lo que haces. Por amor, no porque te lo dice el pastor, no. Porque tú conoces a tu Creador y lo amas. Él siempre mira por ti, Él siempre te cuida. No hay un momento que estés solo, que el Señor no esté contigo. Siempre está a tu lado y siempre está ahí para bendecirte, para subirte. Si te castiga porque te desvías, es para tu bien, para que te endereces y vengas con Él. Pero el amor de Él sobrepasa el entendimiento. Es algo extraordinario. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Y el lugar, pues, donde se conoce, señores, en la iglesia. En la iglesia tú tienes a pastores preparados que te dan a ti la información necesaria para que tú puedas crecer y conocer al Señor. Y de eso se trata. ¿Okay? Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Logramos pasar por toda la película. Logramos que tiene, ya vieron la información, cómo desenmascar a este hombre por la cantidad de tiempo que él pasó haciendo investigaciones acerca de todas estas cosas, que nos permite ver lo que está ocurriendo que las personas no ven. Cosas que ojo no vio, ¿verdad? No, la gente no ve lo que está pasando, no sabe de qué se trata, se lleva por palabritas superficiales que entrañan cosas tétricas atrás de ellas. ¿Okay? Porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, no se dejan engañar. Pero como no conocen a Dios, entonces buscan cualquier mentira que parezca ser la mejor mentira. Pero siempre vas a recibir información allá afuera que es imparcial. O sea, o parcialmente verdad. Es lo que me refiero. O sea, no te dan toda la información, porque si te dan toda la información, ellos mismos se desenmascaran. Solamente te dan la información parcial, la parte bonita, para que tú creas lo que ellos están diciendo. Pero el resto, lo que viene, lo que eso conlleva, no te lo dicen. Porque esa es la agenda que tienen ellos. Entonces, pero nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto para evitar, pues, este ataque del lado izquierdo. Tú conocerás la verdad es Cristo, ese es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, y la verdad, Cristo, te hará libre. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado el día de hoy de escuchar tu palabra. Y pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para descubrir todas estas cosas que son tan importantes, que conozcamos, pues, para saber cómo nosotros podemos nuestro norte. Sabemos que siempre tú eres nuestro norte, pero también tenemos que conocer lo que está ocurriendo a los lados, Señor. Y esta película que acabamos de ver, pues, ha derramado su luz en lo que es el sistema cósmico y todo este empuje que tienen ellos en estos momentos para tomar el poder y destruir no solamente a los Estados Unidos, sino a la cristiandad. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos aprendido y que en nosotros todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.